Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos.
Bueno, ¿están listos para recibir un poco de instrucción? Porque a lo mejor hoy vienen y no saben qué es primicia, cómo es, de dónde sale ese término, qué, ¿por qué es que lo hacemos todavía? Si eso es algo del Antiguo Testamento, pues no es correcto que piense que es del Antiguo Testamento. Pero antes de nada, es tan importante que establezcamos claramente de quién es la tierra y a quién le pertenece todo lo que está sobre la faz de la tierra. Como leemos en Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Se lo repito para que eso como que se siente un poquitico, porque muchas veces estamos en este mundo y creemos que somos nuestro propio dueño y que todo lo que tenemos es nuestro, y la Biblia es clara. Y algo para establecer doctrina, se necesita más de un versículo en la Biblia que respalden versículos para poder establecer una doctrina, y esa es la mejor forma de establecer doctrina sana. Biblia respalda Biblia. Mira lo que dice Salmo 89:11: tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Pero para los que dicen eso es Antiguo Testamento, pues vamos a 1 Corintios 10:26, que dice: porque el del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Entonces digan conmigo: todo es todo y le pertenece al Señor. ¿Qué significa eso? La tierra, el mar, los animales, las estrellas, la luna, el sol, las montañas, los valles, los ríos, todo lo que existe sobre la faz de la tierra, incluyéndote a ti y a mí, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, ¿pudiera algo que yo tenga que me pertenezca a mí? No hay forma, si todo es de Él. Dice: pero el teléfono es mío, pero ¿de dónde salió el material para que lo pudieras aguantar? Por lo tanto, es de Él. Pues esta ropa yo me la compré. Vamos a llevarlo al extremo: me la hice, yo tejí, yo hice el textil, yo me la tejí, yo me lo hice. ¿Quién te dio la materia prima? Es de Dios. Todo es de Dios. Por lo tanto, el error más grande y egoísta que puede tener un ser humano es pensar que algo es mío. Yo no soy dueño de nada, pero Dios me da el honor y el privilegio de administrarlo todo. Diga: todo está para que yo lo administre. Todo está para que yo lo administre, pero no soy dueño de nada. Porque ¿quién es el dueño? Ahora, algo importante entender: que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escondido dentro del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, todo lo que se revela ahí, viene a venir a luz y a revelarse en el Nuevo Testamento. Por eso que las personas que dicen eso no cuenta porque es el Antiguo Testamento, no comprende la Biblia. Y la Biblia no se descarta ninguna parte, todo está incluso, porque el nuevo se encuentra en el antiguo y el antiguo se revela en el nuevo. Eso te lleva a tener una doctrina saludable. No es que eso es del antiguo pacto, no, el nuevo pacto está dentro del antiguo pacto, en sombras, en tipo, en formas que lo revela. A través de la vivencia que tuvo el pueblo de Israel, Dios está manifestando su obra para el mundo espiritual con sus hijos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que viene a revelarse. So, no podemos descartarlo. Por lo tanto, las primicias existían mucho antes de la ley. Por eso es algo que trasciende del Antiguo Testamento al Nuevo, igual que el diezmo. El diezmo existía antes de la ley, por eso trasciende al Nuevo Testamento. Lo que no trasciende al Nuevo Testamento es que no te puedes afeitar, no te puedes cortar el cabello, que si no puedes comer langosta, que si no puedes comer chancho. Cosas como esas no trascienden, porque Jesús mismo en su palabra, a través de sus apóstoles, trajo claridad de que ya no es lo que entra en el cuerpo que contamina, sino lo que sale. Pero se usaban leyes como esa para que el pueblo tomara acciones de santidad por fuera. Al Jesucristo venir, Él nos ha santificado por su gracia. Y ahora Jesucristo es el sumo sacerdote, como en el Antiguo Testamento, el que recibía los sacrificios y se los presentaba a Dios. Hebreos capítulo 7 nos da instrucciones claras que Jesucristo es el que recibe sus ofrendas, sus holocaustos. Cuando usted pasa aquí adelante o manda su yape o anda, quien lo está recibiendo es Jesucristo. Pero yo se lo mando a la cuenta de la iglesia. No, esa es la mentalidad errada. Cuando usted lo está entregando, es como si usted viene delante de él mismo a entregarle su ofrenda, su diezmo, sus primicias, porque Jesucristo es el sumo sacerdote de la iglesia. Y esa es la actitud. Por eso el que dice yo no creo en los diezmos, no cree en la palabra de Dios. Yo sé que eso fricciona a muchos, pero como pastor yo tengo que enseñarle a no obviar ninguna parte de la palabra que no le conviene. La palabra se recibe o se rechaza, pero no puedes recibir en cómo te convenga. La palabra de Dios es santa, la palabra es poder, su palabra es instrucción, y Él nos da principios en cómo honrarle a Él en una forma que causa que las ventanas del cielo se abran y bendiciones caigan sobre nuestra vida. Cuando usted busca fe y lee versículos de fe, usted los cree. Cuando usted busca esperanza y ve versículos de esperanza, usted se los cree. Cuando usted busca sanidad o libertad, usted los busca y usted lo lee y los cree y los recibe y los aplica y los confiesa y los modela. Pero cuando escucha versículos acerca de cómo honrar a Dios con sudar, usted dice, eso es del Antiguo Testamento. Yo rechazo esto. No podemos rechazar la palabra de Dios, porque rechazar su palabra es rechazar a Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Me escucha, iglesia? Ahora, la diferencia entre primicia y diezmo. La primicia es una ofrenda que se da antes de la cosecha. Por lo tanto, yo no he recibido la cosecha para dar. Es algo que yo doy antes de la cosecha, una ofrenda de agradecimiento, de honra y fe por lo que Dios va a proveer en este año. El diezmo se da después de la cosecha. Por lo tanto, el pueblo de Dios traía la primicia, y la primicia eran esos primeros frutos que salían al árbol, al arbusto. Salían eso y eran marcados, los primeritos que salían. Lo marcaban con un tipo de pajita o ramita que se identificaba, y al eso estar marcado, cuando estaban listos para ya cosechar, lo recogían y lo llevaban delante del sumo sacerdote y los sacerdotes, los levitas, y presentaban sus primicias. Después que trabajaban el campo y recibían su cosecha masiva, traían el diezmo. ¿Están entendiendo diferencia entre primicia y diezmo? El pueblo de Israel practicaba la primicia en dos formas. Número uno, a través del fruto de sus cosechas, y típicamente conocido como los siete frutos favorecidos de Israel, porque ellos daban fruto tres temporadas del año. En primavera cosechaban cebada, en el verano cosechaban trigo, higos y uvas y granada. en la primera parte de otoño eran aceitunas y dátil. Y la otra forma, esa era con el fruto de la cosecha y todas las otras cosechas, pero primordial, esas eran cosechas primordiales de Israel. Y la segunda forma que practicaban la primicia era el primer animal que abría la matriz de la que paría. Le entregaban ese primer animal al Señor. Éxodo capítulo 13, verso 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. El Señor dice claramente: es mío. Es el ser humano que ha ido pervirtiéndose y diciendo: es mío. Recuerden, nada es nuestro, todo es del Señor, pero nos permite administrarlo. Y nuestra obediencia y honra y fe es entregarle siempre lo primero. Éxodo 13, 12 y 13 dice: Dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, si es macho será de Jehová, pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. En otras palabras, todo lo que abre la matriz por primera vez tenía que ser entregado o redimido. Habían animales que se le presentaban al Señor, animales puros. Y habían animales inmundos. Los animales inmundos no se le presentaban al Señor, pero aunque si son los que abren la matriz, se tenían que redimir. ¿Qué significaba? Uno limpio, uno puro, tenía que tomar el lugar del inmundo o lo impuro y ser sacrificado al Señor. Y si no estabas dispuesto a redimir el que era inmundo, tenías que matarlo. Pero no era tuyo, era del Señor. Y era sacrificado de alguna forma. ¿Me están entendiendo? Dos personas. Si me están entendiendo, háganme así. Ok, ya. Yeah. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Diga conmigo: sacrificado o redimido. Dos categorías de animales, como le dije, el puro o limpio y el inmundo. Nosotros, cuando nosotros nacimos, ¿nacimos limpio o nacimos inmundo? ¿Cuántos dicen limpios? Nacimos limpios. ¿Cuántos dicen nacimos inmundos? Y algunos no tienen opinión. Vamos a ver otra vez. ¿Quién dice nacimos limpios? ¿Y cuántos dicen nacimos impuros? Ok, ganan los impuros o los inmundos. El que usted nazca un bebé, una criatura, y nos ve como inocentes y limpios, no es que somos limpios, hemos nacido en pecado. Somos inmundos desde el vientre de nuestra madre. No significa que somos, en la opinión del ser humano, malos. No, somos una criatura en formación, pero delante de Dios somos impuros porque no hemos sido redimidos. Ahora, ¿Jesús nació limpio o impuro? Limpio. El único hombre después de Adán que nació sin pecado, porque fue divinamente concebido cuando Espíritu Santo vino sobre María y fue embarazada por el Espíritu Santo. María no tuvo ninguna participación excepto ser la incubadora. La sangre de María no se mezcló, la sangre de María no participó, ella solo fue la incubadora que trajo a Jesús a este mundo. Por eso es que Él nació puro, santo, perfecto, puro y limpio. Recuerden algo: lo limpio redime lo inmundo. ¿Están entendiendo? Así como un cordero tenía que redimir un asno, porque el asno es considerado inmundo y el cordero lo podía redimir en el tiempo de la ley, cuando el ser humano que nace inmundo, solo había uno que podía ser sacrificado para que nosotros pudiéramos ser hechos puros. Y ese es Jesucristo. Cuando Él tomó el lugar de nuestro sacrificio, nosotros debíamos de morir por el pecado. Él dijo: yo tomaré su lugar, yo lo redimiré. Yo redimo a Fidel, yo redimo a Diego, yo redimo a Raúl, yo redimo a Mabel, yo redimo a cada uno de ustedes. Jesucristo tomó el lugar como el sacrificio puro para purificar lo impuro, lo inmundo. Jesús fue la primicia de Dios en 1 Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Creo que si Dios entregó una primicia, significa que es algo importante para Dios. Igual debería ser importante para nosotros. Esto no es un día cualquiera. Es un día donde reconocemos la misericordia, la bondad, la grandeza de nuestro Padre Celestial. Porque en un pestañear pudiéramos ser hecho polvo, pero por su amor Él nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de seguir alineándonos. Por eso esos 21 días de enfoque, de que nos podamos alinear, que podamos arrepentirte de nuestras mentiras que no hemos creído, nuestras formas rebeldes, de poder realmente ordenarnos conforme a la palabra de Dios y sus principios y sus valores, de poder alinearlo al corazón del Padre y no solamente lo que nosotros querramos hacer, reconociendo que todo es de Él. Si estamos aquí es porque Él nos ha escogido con un propósito. ¿Cómo no intentar descubrirlo para vivir en ese propósito? Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 34:36, llevarás las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. Primicias cumplían en el Antiguo Testamento y cumplen en el Nuevo Testamento. Cuatro principios se los voy a nombrar rapidito. Número uno, honraba a Dios como la fuente de bendición. El entregar la primicia, es decir, Señor, mi árbol va a dar gran fruto y por eso te traigo los primeros. Honraba a Dios como la fuente de bendición. Porque sabían que si seguían honrando a Dios, Dios bendecía su árbol. ¿Están entendiendo? Porque ¿de quién es el árbol? Al honrar a Dios y reconociéndole a Él, y esto es tuyo, y Padre, tú lo bendices, estamos honrando, adorando, agradeciendo y por fe sabiendo, Dios suplirá abundancia. Número dos. Santificaban el resto de la cosecha trayéndola bajo la autoridad de Dios. Cuando usted entrega su primicia, usted está santificando, está apartando el resto de la cosecha. Y es lo que se creía y es lo que creemos. Pero pastor, yo no cosecho nada, yo no tengo granja, yo no tengo agricultura ninguna. No, usted tiene ahora trabajo. Y ese trabajo es de donde usted cosecha un salario. Usted siembra su talento, su tiempo, usted trabaja y al fin de semana, de quincena o de mes, usted recibe un salario. ¿Quién te dio el trabajo? No la empresa, no el jefe, el Señor, queriendo cuidar de ti. Por lo tanto, la primicia y los diezmos siguen siendo de Él. Gracias por los dos que dicen amén. El resto, sí, pida, Espíritu Santo, ministra mi corazón. Número tres, ¿qué hacía la primicia? Aseguraba que la cosecha venidera fuera extremadamente fructífera. La primicia aseguraba que la cosecha venidera fuera extremadamente fructífera. ¿Por qué? Porque si yo pongo a Dios primero, Él bendice el resto. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Le estoy llevando al Nuevo Testamento, 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Esos afanes, esas preocupaciones, eso qué comeré, qué tomaré, qué he visto, dónde vivo, todo eso viene si aprendes a poner a Dios primero. Y número 4, era la evidencia de que el que la entregaba podía ser confiado con la administración de las riquezas venideras. Dios lo tomaba como te puedo confiar. Si tú me entregas lo primero, yo te puedo entregar más porque tú me pones primero. Y tiene que entender, en nuestra vida Dios tiene que ser primero o Dios no tiene parte. ¿Están conmigo? Proverbios 3:9 nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Le estoy trayendo un breve acelerado estudio de primicias, involucrando e incluyendo antiguo y nuevo pacto, para que usted vea y deje de argumentar si las primicias es algo que se debe de dar a Dios o los diezmos se tiene que dar a Dios, porque todo es de Dios, nada es nuestro. Ahora quiero que veamos algo en Génesis capítulo 4. Hay una diferencia en la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Si vamos al registro original de la primera ofrenda que se entrega a Jehová documentada, aquí vemos un gran ejemplo de cómo traer y presentarnos delante del Señor. Porque Dios no tiene que aceptar todo lo que le traemos. Muchos creemos, ah, esto es lo que yo le voy a entregar a Dios. Pero a veces estamos comportándonos más como Caín que Abel. Se los voy a leer en la palabra, porque lo primero mencionado en la Biblia siempre deja un precedente del cual se aprende y se desarrolla el resto de la palabra. Después, en verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, diga conmigo, pasado un tiempo. En otras palabras, ¿cuándo quiso él? Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Está diciendo claramente, al pasar el tiempo, cuando a él le complació, él trajo una ofrenda. A lo que él le pareció, lo que él determinó, lo que a él le convenía, ¿ok? Le trajo una ofrenda a Jehová. Verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Aquí está, un hombre le trae lo mejor de su cordero, lo mejor de lo que era de su ganado, se lo trajo. No porque nadie le dijo, no había una ley, no había nadie hecho esto antes. Él dice, para Dios es lo mejor, es lo primero. Él estableció el principio. Mientras Caín, al pasar del tiempo, no dice qué tiempo, a lo mejor ya en los últimos frutos, a lo mejor ya de la sobra de los pequeñitos, lo que él decía, bueno, esto se lo voy a llevar yo al Señor. Y el Señor no tuvo que recibir eso, no le agradó ese corazón porque no era un corazón de adoración. Cuando la ofrenda no tiene valor para ti, mucho menos tiene valor para Dios. Y sé que es posible eso fricciones alguno porque uno dice, pero Dios recibe todo lo que yo le traigo. No, porque lo que Él ve es el corazón, no el monto, porque Dios es el dueño. A Dios no le interesa el monto, le interesa su corazón y que usted sea obediente a lo que Él le ha pedido. ¿Me están escuchando? ¿Estamos bien? Y hay cosas que Dios no acepta. Hay cosas que Dios no hace. Pero no que Dios es todopoderoso, sí. Pero hay cosas que Dios no hace. Cosas que Dios no puede hacer. Pero eres todo por eso. Sí, pero hay cosas que no puede Él hacer. Y vamos a hablar de algunos de sus atributos. Número uno, atributos de Dios. Lo puede escribir o buscarlo en las notas que se le ha enviado a cada uno. Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Eres inmutable. Se conoce como la inmutabilidad de Dios. No puede cambiar. Eres siempre igual. Nunca cambia. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Dios es omnisciente. Dios no puede pensar como nosotros pensamos. Dios tiene todo conocimiento. Nosotros pensamos para discernir o entender o aprender. Dios sabe todo. No se le ocurre algo nuevo. Ya en Él todo es. Todo lo conoce. Todo lo sabe. Él no dice, ay, se me acaba de ocurrir. No, Él ya sabe todo. Porque Dios es omnisciente. Él conoce lo que estás pensando antes que lo piense. Él sabe el problema que vas a enfrentar antes que lo enfrentara y ya tiene la solución preparada si le buscas a Él. Porque Él no te tira la solución. Él quiere que le busques a Él y la solución tú te alineas con ella. Dios es omnisciente. También es la preeminencia de Dios. La preeminencia de Dios significa que Él es siempre primero. Dios no es segundo a nada. Aunque tú escojas no tener a Dios primero en tu vida, no quita a Dios de ser primero sobre todo. Porque nosotros somos un granito de arena, un piojo de arena, en comparación a la magnitud, la grandeza, el poder de nuestro Dios. Entendamos algo. La preeminencia de Dios significa que Él jamás puede ser segundo a nada. Y a Él se le trae lo primero. Se le trae lo mejor porque es lo que Él merece. Tú puedes decir que Dios es primero en tu vida, pero si analizas dónde inviertes tu dinero, eso hablaría la verdad. Se lo repito. Usted me puede decir, oh pastor, Dios es primero en mi vida. Pero si usted me diera la oportunidad de analizar en qué usted mete su dinero, yo te voy a poder evidenciar bien rápido si Dios es primero. La Biblia nos dice en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchos no tienen su tesoro en el Señor. Mucho lo que pedimos es tesoro de Dios. Y Dios no te va a dar más de su tesoro para administrar si tú no comienzas a poner a Dios primero, no de labios, de corazón. Porque Él sabe, conoce su corazón mejor que usted a veces se lo puede conocer. ¿Cómo debo presentar entonces, presentarme delante del Señor? En 2 Samuel 24:24 dice, el rey dijo a Arauna, no la compraré por su precio. En otras palabras, no. Le dijo, no me la vas a regalar, no la voy a recibir como regalo. No, la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David entendía que Dios merecía algo que te costaba. No que te venía fácil. Es fácil mucho sentirse generoso dándole a Dios de lo que te sobra, como si fuera limosnero. Pero Dios merece lo primero y lo mejor de todo lo que tenemos. Mi casa es de Dios. Y si Él me dice, quiero que albergues a una familia toda una semana, yo no puedo decir, Dios, ¿cómo voy a meter la inseguridad para mis hijos, la inseguridad para mi esposa? ¿Cómo voy a? Yo no los conozco. Si Él te dice, tú lo haces porque la casa es de Él. Si Él te dice con tu carrito, quiero que vayas a una punta a recoger una familia que no tiene cómo venir a la iglesia. Ay, pero Dios, mi gasolina que me voy a tener que gastar en esto. ¿Y cuánto tiempo voy a tener que pedir? Y me voy a tener que levantar muy temprano para llegar a tiempo. Y el carro no es tuyo. Porque así como te lo dio, así mismo lo puedes perder. No porque Él te lo quita, sino porque usted le abre la puerta al enemigo, deshonrando a Dios con lo que Él te ha pedido. Muchos no sabemos honrar a Dios dándole lo que Él se merece. Y perdemos bendiciones en nuestra vida. ¿Por qué? Por falta de honra. Honra atrae la gloria de Dios. Deshonra atrae la atención del enemigo. ¿Están aquí? ¿Están con calor? Yo también. Deuteronomio 26, 8 al 11. Vamos a seguir aquí en Samuel un momento. Samuel dice que yo no voy a traer lo que no me ha costado. David es quien lo dijo en Samuel. Entonces, analice su ofrenda hoy. ¿Te ha costado? ¿Tiene un significado para ti? ¿Tiene valor para ti? ¿O lo diste de una forma muy común y natural, sin significado? Dios ve eso. ¿Qué valor tiene para ti? Cuando tiene valor para ti, tiene valor para Él. Y sabe, otra vez recalco, no es el monto, es el corazón. Por eso que varias personas de sus riquezas daban en la ofrenda en el templo. Pero Jesús, mirando los que traían ofrendas, vio una viuda que traía dos blanquitas, como decir dos céntimos. Y le dice a sus apóstoles, usted ven esa viuda, ella ha dado más que todos eso. Estos traían de su riqueza, pero traían lo que les sobraba, lo que a ellos les parecía, así como Caín. Esta viudita trajo dos céntimos, que era todo lo que tenía, pero lo trajo de todo corazón y los presentó. Y Jesús dijo, he dado más que todos, porque Jesús ve el corazón. Algunas veces nos paramos porque dice, esto no es suficiente, pero cuando usted lo da sacrificalmente al Señor para honrarle a Dios, Dios prospera, bendice y sigue multiplicando la cosecha del resto de tu año. Muchos no tienen una cosecha abundante porque se comieron la semilla que debieron de haber sembrado al Señor y de habérsela entregado. Se la comieron. Es que, pastor, yo tengo muchas deudas, tengo esto. No me alcanza para dar mis primicias, diezmos y ofrendas. El problema, esa es la mentalidad. Esa mentalidad es el problema. Porque cuando Dios es primero, el diezmo siempre alcanza, porque es lo primero que usted saca. Pero entonces, ¿cómo voy a comer? Confiarle a Dios en lo que Él dijo. Porque Dios no es deudor de hombre. Y si Él te dijo, pruébame, es porque Él te quiere revelar que eres tu proveedor. Mi hija Hannah está estudiando en la escuela ministerial de nuestra iglesia Cobertura. Y este ciclo, este año de estudio, necesitaba pagar ella su matrícula. Hannah trabaja fuerte. Y ella ahorra, ella diezma, ella ofrenda directo. Entra a su cuenta su salario y sale de inmediato su diezmo porque está automatizado. Lo hace de corazón y de ahí ora para dar ofrendas. Y ella veía la deuda o lo que tenía que pagar para la matrícula. Y ella decía, es bastante dinero, papá, yo no sé si voy a poder pagarla. Y yo, hija, confía. Dios es nuestro proveedor. Permite que Él se glorifique. Permite que Él sea el que te revela que eres tu proveedor. Y bueno, ella dio oportunidad a personas que quieran ayudar o bendecir lo que Dios está haciendo en su vida. Su matrícula completamente fue paga, completamente paga, porque Dios usa personas para bendecir personas y avanzar su reino. Pero no para ahí. su fidelidad en diezmar a Dios, honrar a Dios primero y mantenerle primero, tenía dos viajes misioneros que quería ir. Y para estos dos viajes, en acumulación son $5,000 más, básicamente $4,000, casi $5,000. Y ella le salió este viaje que es el viaje de sus sueños, Australia. Pero ya estaba comprometida con un viaje misionero local en los Estados Unidos, en otro estado. Y ya estaba comprometida en recaudar los fondos e ir aportando para ir en ese viaje. Cuando sale y esta oportunidad de ir a Australia, y ella decía, yo quisiera ir a Australia, pero no tengo ni para Nueva York. ¿Cómo voy a poder recibir suficiente para Australia? Digo, hija, Dios es nuestro proveedor. Y ella presentó la necesidad delante de sus amistades, compañeros de trabajo, todo esto. Y no solamente entró lo que necesitaba para Nueva York, quedó también cancelado toda Australia. Y ella ha visto la mano sobrenatural. No ha recibido un aumento, no es que está trabajando más hora, no es que tiene sobretiempo, es porque es fiel a darle a Dios primero lo que es de Dios. En nuestra vida yo aprendí a diezmar a la edad de 13. Me daban $1 de propina, yo daba mis 10 centavos al Señor. Llenaba mi sobrecito, lo ponía y ahí con mucho orgullo y honor de poder entregar mis 10 centavos al Señor. Y cada vez que recibía una propina, un regalo, algo, le daba mis diezmos al Señor. Cuando empecé a trabajar a la edad de 15 años, le entregaba mi diezmo. No era un dolor para mí, porque yo sabía, esto es solo por tu gracia. Tú eres el quien suple mis necesidades. Y yo le entregaba mis diezmos y mis ofrendas cada vez que cobraba. Y yo le digo que nunca he dejado de diezmar. Nunca, y hemos visto la mano de Dios obrar en mi vida y en mi esposa y ahora en mis hijos, porque mis hijos están cosechando parte del fruto que nosotros y semillas que nosotros hemos sembrado. Mis hijos todos han estudiado la universidad gratis, porque no hemos tenido que pagar. ¿Por qué? Porque hemos encontrado favor de Dios aún en instituciones gubernamentales que han pagado sus estudios. ¿Por qué? Porque cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Pero no podemos esperar nada diferente si traemos una ofrenda como la de Caín y no una como la de Abel. En este día usted va a decidir ser o Abel o Caín. Yo creo que todos en esta casa quieren ser recibidos y que su ofrenda sea aceptada como haber delante del Señor. Yo no digo eso para asustar y condenar, no digo eso si no me conoce. Yo lo digo para traerle a la luz de la palabra, que usted pueda sacudir cualquier cosa que ha querido mantenerle contenido por deshonrar a Dios. No deshonra a Dios. Que en este día usted se ponga a cuenta y decir, Dios merece lo mejor y se lo voy a entregar en este día.
Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.